La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
La nueva directora del FMI recibió a Hernán Lacunza y dijo que la Argentina está en el tope de prioridades. El ministro de Hacienda mantuvo un encuentro con Cristalina Georgieva, hora después de su designación al frente del fondo. Vamos a trabajar juntos, le aseguró. Condenaron a 13 años de prisión a la mujer que le amputó los genitales a su ex amante. Brenda Baratini fue encontrada culpable por unanimidad de tentativa de homicidio agravado. Su abogado sostuvo que esperaban una pena menor. La mamá de la condenada por amputar los genitales de su ex amante salió corriendo de la sala tras la sentencia. También se registraron incidentes en el acceso al juzgado y hubo rotura de vidrios. Brenda Baratini recibió 13 años de prisión. La Corte Suprema de Justicia ratificó que el beneficio del 2x1 no puede ser aplicado para delitos de lesa humanidad. El máximo tribunal del país rechazó el pedido de presos para contabilizar doble el tiempo que pasaron bajo prisión preventiva. La balanza comercial de agosto fue positiva en 1.168 millones de dólares y acumula un año en superávit. El resultado entre las exportaciones e importaciones acumula un saldo de 7.700 millones de dólares. Las compras al exterior se derrumbaron 30%. El FMI admitió que la relación con Argentina va a tener que esperar y se demora el giro de 5.400 millones de dólares. Tras la reunión con Macri, Lacunza y Sandleris, el director interino David Lipton dijo a Bloomberg que la situación en el país es extremadamente compleja. Coima, oblea y relojes adulterados. ¿Cómo operaba la mafia de los taxis en Retiro? La ministra de Seguridad explicó el funcionamiento de la banda de taxistas que pagaban para poder trabajar en la terminal de Retiro. La Policía Federal sorprendió a los taxistas que esperaban pasajeros el miércoles por la mañana en la terminal de micros de Retiro. Detuvieron a 6 personas acusadas de formar parte de la mafia de los taxis y secuestraron 50 autos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó en conferencia de prensa cómo funcionaba la mafia de los taxis instalada en Retiro. Quienes querían trabajar en el lugar debían pagar 500 pesos por día y a cambio le colocaban un sticker. Se trata de una oblea de certificación para que los líderes del grupo mafioso puedan identificar qué autos habían pagado para operar en Retiro. El gobierno traslada al Ministerio de Justicia a la ex ESMA. El Ejecutivo bautizará el edificio con el nombre del expresidente Raúl Alfonsín. Todavía no se estableció la fecha para el cambio. El gobierno informó el miércoles el traslado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, actualmente con sede en el centro porteño, hacia el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, ubicado en la calle Pinedo entre Rosales y Esquerra. Hasta ahora en ese sitio se emplaza el espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos. El Ejecutivo oficializó la medida a través de la resolución 761/2019, firmada por el ministro del área, Germán Garabano, en el boletín oficial. El Ministerio de Justicia empezará a funcionar en el edificio 11, identificado anteriormente como ex casino de aspirantes y cantina. El gobierno tomó la decisión a partir del convenio de asignación de uso y guarda aprobado el 7 de noviembre de 2017. Compañeros de la locutora agredida defendieron al dueño de la radio, pero luego se arrepintieron. Dos de ellos dijeron haber sido presionados para grabar el video en respaldo de Rodolfo Ridao, el hombre que le gritó a Claudia Vázquez. Siete compañeros de Claudia Vázquez, la locutora salvajemente agredida por su jefe y dueño de la radio, Rodolfo Ridao, grabaron un video donde defienden a su empleador, pero unas horas después, dos de ellos se arrepintieron, renunciaron y dijeron haber sido presionados para dar su testimonio. El video fue filmado en el propio estudio de radio Bohemia FM 100.1, donde ocurrió la agresión. El lunes a mediodía, Vázquez, conductora del programa Las Mañanitas, realizaba un sorteo cuando Ridao entró al estudio y comenzó a gritar y a insultarla con la excusa de que había hablado mal de su esposa. Además, le tiró sus pertenencias al piso y golpeó la puerta. Porquería, basura, infeliz, fueron solo algunos de los insultos que debió soportar la conductora. La secuencia fue transmitida en vivo y un oyente que advirtió la situación alertó al 911. Vázquez realizó horas más tarde la denuncia por violencia de género y Ridao se encuentra prófugo de la justicia. Luego de que el caso se hiciera público, siete empleados de la emisora grabaron un video en el que defienden a Ridao y cuestionan a Vázquez, a la que definieron como problemática. Barcelona dio el parte médico de Lionel Messi, que no tiene fecha de regreso a las canchas. Volvía a ser titular después de casi tres meses, pero apenas pudo jugar 45 minutos. Según detallaron desde el club culé, sufrió una distensión en el aductor del muslo izquierdo. Por el momento se desconoce cuándo podrá regresar a las canchas. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad, señalaron en el parte médico. Messi, que se perdió las primeras cuatro fechas del torneo por el problema en el solio, volvió a jugar el pasado 17 de septiembre frente al Borussia Dortmund. Fue suplente en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. La Pulga también jugó el último fin de semana ante Granada, también inició en el banco y el martes apenas pudo disputar medio partido ante Villarreal. Bueno, y ahí está la súplica de Lionel Messi al médico de Barcelona. Dijo, no me puedo romper. Se lo dijo cuando era atendido al borde del campo de juego. La Pulga, que volvía a ser titular luego de una larga inactividad, debió ser reemplazado en el entretiempo del partido ante Villarreal. Imputaron a las autoridades de la Trinidad en la causa por encubrimiento del caso Débora Pérez Volpin. Se trata de un desprendimiento de la investigación por la muerte de la periodista, por la que fueron juzgados los profesionales que participaron de la endoscopía. Así es que imputaron a dos directivos del Sanatorio La Trinidad en la causa en la que se investiga si encubrieron a los médicos Diego Vialo-Lenquier y Nélida Puente, que participaron de la endoscopía que terminó con la vida de Débora Pérez Volpin. La fiscal de instrucción, Nancy Olivieri, imputó al director de la Trinidad, Roberto Martingano, y al de la empresa de medicina prepaga Galeno, Eduardo Cavallo, en la nueva causa, que es un desprendimiento de la principal por el caso Pérez Volpin y que fue impulsada por la familia de la periodista. La conductora de Arriba Argentinos murió el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio La Trinidad de Palermo mientras le realizaban una endoscopía, estudio que le habían ordenado hacer después de que se presentara en el sanatorio por un dolor abdominal. Por su muerte fueron juzgados Vialo, Lenquier y Puente en un proceso que estuvo a cargo de Javier Anzuategui. El endoscopista fue condenado a 3 años de prisión condicional y 7 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer su profesión, mientras que la anestesista fue absuelta. La remera de Larreta por los memes en las redes que desató una nueva ola de burlas. El jefe de gobierno porteño se puso una prenda negra con una frase dedicada a los que prestaban atención a su vestimenta. Como Steve Jobs o Mark Zuckerberg, Horacio Rodríguez Larreta parecía tener siempre la misma prenda, una remera negra de cuello redondo. Obviamente, como otros tantos, otros incomprendidos, empezó a recibir burlas en las redes. La broma más popular mostraba al jefe de gobierno porteño con la misma prenda todos los días de la semana. Lejos de quedarse cruzado de brazos, el funcionario decidió subirse a la burla de las redes sociales y apareció en una recorrida de campaña con una llamativa remera con la leyenda "La remera de Larreta", que ya tiene su hashtag, "La remera de Larreta". Mundial de rugby, los Pumas piensan en Tonga y Ledesma duda entre Nico Sánchez o Urdapilleta. El jueves a primera hora, el entrenador dará los 15 titulares de cara al partido del sábado. Fue número 4 del mundo y semifinalista en Wimbledon. La transformación de la extenista que bajó 57 kilos en un año. Yelena Dokic llegó a pesar 120 kilos al alejarse de la actividad profesional. Superó una profunda depresión tras retirarse en 2014. Macri, optimista de cara a las elecciones, dijo el 10 de diciembre, tiene que encontrarnos trabajando juntos. En cuanto a las encuestas de Alberto Fernández, dijo la diferencia en octubre será más grande que en las PASO. El exabrupto de Moyano, a este gobierno hay que echarlo a la mierda. El cruce tuitero de Alberto Fernández y Mario Negri por la figura de Raúl Alfonsín. El candidato a presidente del Frente de Todos apeló a la figura del líder radical en un acto de campaña. El diputado nacional por la UCR rememoró situaciones en las que el ex jefe de gabinete denostó al ex jefe de Estado. Detuvieron a un pediatra acusado de abuso sexual en Misiones. Al menos 3 madres de sus pacientes denunciaron que las tocaba durante las consultas. También lo acusó una adolescente de 14 años. Santiago del Estero atacó a trompadas a su mujer y le cortó el pelo a su bebé de 1 año con un machete. La policía tuvo que intervenir 2 veces para detenerlo, ya que la familia del acusado los había agredido a palazos. Usaba un vestidito, así describió con estos términos a su agresor, la nena abusada en un jardín de infantes de Tapiales. La alumna de 3 años iba a una escuela a la que Jorge Domínguez tenía acceso. El cura fue denunciado en Chile por vejámenes a chicos con discapacidad y es el director de un hogar de ancianos vecino. Bono de 5.000 pesos. Empresas advierten que cada sector definirá cómo lo paga. La norma habilita a negociaciones entre compañías y gremios para saldarlo en cuotas a cuenta de paritarias. Las pymes más complicadas. Sancionaron a Nair Galarza por subir fotos a sus redes sociales desde la cárcel. Las autoridades del servicio penitenciario tomaron medidas tras la publicación en Facebook. La joven está condenada a perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizo. Nair Galarza hizo este martes una sorpresiva aparición en las redes sociales desde la cárcel. La joven condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizo en Gualeguaychú posó junto a Yanina Lescano, imputada por la muerte de su hijastra, una nena de apenas 2 años. Tras la polémica publicación, ya hubo requisas y castigos. A partir de lo sucedido, allanaron las celdas y secuestraron 2 teléfonos dentro del pabellón donde están alojadas las 2 presas involucradas. Además, las autoridades del servicio penitenciario enviaron a Nair a un calabozo de castigo, indicó el portal El 11. Una impulsora del hashtag MeToo tendrá que pagar 15.000 euros al hombre que acusó. Fue difamación. Sandra Müller fue condenada por la justicia de Francia por los señalamientos públicos que hizo contra Éric Brion. La otra cara de París, bolsas de basura, bicicletas abandonadas y toneladas de excremento de animal. La campaña para las elecciones municipales de 2020 hace eje en la falta de limpieza que hay en la capital francesa. La trama secreta ucraniana que puede hundir a Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos se enfrenta a un juicio político por supuesta traición a la seguridad nacional. El papel del ex vicepresidente Joe Biden. Greta Thunberg y el líder indígena David Copenagua recibieron el Nobel Alternativo por su defensa del medio ambiente. Fueron premiados por la fundación sueca Right Livelihood y recibirán $100.000. También fueron galardonados la activista saharaui Aminatou Haidar y la abogada china Guo Jianmei. Mauro Icardi habló de la traición a Maxi López. ¿Qué dirá Guandanara, no? El deportista se refirió a las acusaciones que lo atormentan desde que se puso en pareja con la ex de un amigo. Hasta acá llegó mi amor, tuiteó Wanda Nara en noviembre de 2013 para comunicar que se había separado de Maxi López, el padre de sus 3 hijos. Muchos creyeron que iba a tardar en volver a apostar al amor tras semejante desilusión, pero un mes después sorprendió con un llamado a intrusos donde confirmó que estaba saliendo con Mauro Icardi, el amigo de su ex. Desde aquel entonces el futbolista lo persiguen los fantasmas de la traición. Su accionar fue denominado como icardiada y algunos de sus colegas admitieron que no lo querían en el vestuario de la selección argentina porque había roto el código más importante: meterse con la esposa de un compañero.
Conferencia: generar empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante, Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalados por ingenieros en sistema
y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19 y 30 horas. Piedras 764, Capital Federal. Entrada libre.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Kobe Bryant quedó enamorado de dos jugadores de la selección argentina y los pidió para Los Ángeles Lakers. El programa Toda Pasión pudo confirmar que la exestrella de la NBA habló con Manu Ginóbili para pedirle referencias. Derrumbe en Ezeiza, la UOCRA había alertado sobre irregularidades en otro sector de la obra. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires constató anomalías en la firma TGLT Sociedad Anónima. En diálogo con tn.com.ar, desde la cartera bonaerense, aclararon que nunca solicitaron frenar el proyecto. Mataron a un joven de una pedrada en la cabeza para robarle la moto en Bernal. Nahuel Zacarías tenía 23 años y había sido papá hace 2 meses. Volvía de trabajar cuando sufrió el ataque. Su familia pide testigos para identificar a los delincuentes. Aeropuerto de El Palomar, la justicia rechazó un estudio de la ANAC y ratificó el cierre nocturno. Un nuevo informe fue desestimado y la terminal aérea no podrá funcionar entre las 22 y las 7. Inspirados en Greta Thunberg, miles de jóvenes marcharán contra el cambio climático en Buenos Aires. Julieta Itzkovich tiene 17 años y forma parte de Fridays for Future, el movimiento creado por la activista sueca. Espera una masiva convocatoria el 27S, o sea, el próximo 27 de septiembre. El gobierno recomprará bonos a provincias para que paguen salarios y deudas. Son distritos que quedaron atrapados en el reperfilamiento de la deuda nacional. Hacienda girará pesos, salvo que los gobernadores demuestren que necesiten dólares. ¿Quieres eso para Bolivia? Evo Morales agita el fantasma de la crisis argentina en busca de la reelección. Un spot del mandatario afirma que votar a su principal rival, Carlos Mesa, llevaría a Bolivia en la senda del desastre económico argentino. China inauguró el aeropuerto más grande del mundo, es ultramoderno y tiene forma de fénix. La terminal está cubierta con un techo de una superficie equivalente a 25 campos de fútbol. Incluye una estación de subte y otra de tren de alta velocidad. Melania Trump elige un tapado de $3,000 de la polémica marca Gucci para la Asamblea de las Naciones Unidas. Una vez más, la primera dama apuesta por la firma italiana, mientras ésta se enfrenta a las acusaciones por su controversial desfile en la Semana de la Moda de Milán. La difícil decisión que debe tomar Gustavo Alfaro para enfrentar a River por la Copa Libertadores. El director técnico mantiene dudas para armar el equipo que enfrentará este fin de semana a Newell's. El objetivo principal es el Superclásico del martes. El estado físico de Esteban Andrada es prioridad en Boca y el técnico Gustavo Alfaro deberá decidir en las próximas horas si el arquero está en condiciones de atajar el sábado ante Newell's por la Superliga. Es que el próximo martes el Xeneize visitará a River por la Copa Libertadores y no quieren correr el riesgo de que el jugador se lesione. El jefe del VAR abrió el paraguas antes del Boca-River de la Libertadores. Wilson Seneme adelantó que las polémicas van a continuar. Caruso Lombardi se mostró duro contra el entorno de Maradona. Se están burlando de él, dijo. El entrenador se refirió a todo lo que se generó con la vuelta del 10 al fútbol argentino. Plácido Domingo suspendió un recital en Nueva York tras las denuncias por acoso. Los empleados de la ópera donde el tenor iba a actuar se quejaron ante las autoridades, pero hubo una respuesta del cantante. Debuté en la Metropolitan Opera a la edad de 27 años y he cantado en este magnífico teatro 51 gloriosos años seguidos, dijo Domingo en un comunicado enviado a The New York Times, que adelantó la noticia. Aunque rechazo firmemente las acusaciones en mi contra y me preocupa el ambiente en el que la gente es condenada sin el debido proceso, tras reflexionar, creo que mi aparición en esta producción de Macbeth quitaría atención al duro trabajo de mis colegas en el escenario y detrás del telón. Como resultado, he pedido ser retirado y doy las gracias a los responsables del MET por aceptar mi petición. 50 años de Abbey Road. Bandas argentinas sueñan con grabar en el estudio de los Beatles. Camino a Abbey Road, el programa que se emite los viernes a la medianoche por TN, premiará a la revelación musical nacional con un viaje a Londres. Ringo Starr tocó Yellow Submarine con instrumentos de juguete. Así es que Ringo Starr se animó a hacer una nueva versión de uno de los temas más populares de los Beatles, Yellow Submarine. Fue en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon y para su interpretación el músico contó con la ayuda tanto del conductor como de The Roots, la banda en vivo que integra este famoso ciclo de la TV norteamericana.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.